Exactamente. A ver, Silvia González Ayala es profesora, es titular de la cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. A mí me encanta hablar con ella porque claramente es una de las que mejores, de las más preparadas para hablar de las cuestiones vinculadas con esto que nos está atravesando durante este año, porque es una infectóloga muy reconocida. Y ella opinó sobre, imagino, cómo debe estar a esta altura del estudio y del análisis la vacuna rusa, que supongo que debe ser una falencia que tiene el 85 o el 90% o el 100% de los proyectos que hay para generar una vacuna contra el COVID, porque de hecho ninguna está finalmente aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí veía algún título que dice, una infectóloga dijo que no cumple las normas internacionales. Supongo que a ese título, por eso pedí hablar con ella, le falta todavía, quiero creer, ¿no? No sé, a ver, ¿cómo le va, doctora? Buen día, Albino Aguirre la saluda.
¿Qué tal? Buen día, Albino. Gracias por la comunicación.
No, al contrario, gracias a usted por atendernos. Se ha generado todo un debate acerca de la vacuna y de esto que anunció el gobierno. La queríamos escuchar, más allá de esta aclaración que yo la invitaba a hacer recién.
Sí, cómo no. Ninguna vacuna tiene aprobación porque todas las vacunas, las más adelantadas, están en marcha. O sea que, digo, las más adelantadas, hay 10 vacunas, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud, que es del 29 de octubre, hay 10 vacunas en fase 3. ¿Qué quiere decir un estudio de fase 3? Es que para esas 10 vacunas, cada vacuna tiene que vacunar como mínimo a 15.000 voluntarios. O sea, 15.000 personas van a ser vacunadas y un número que puede ser igual, que puede ser menor, eso depende de cómo se haya hecho y aprobado el diseño, recibirá otra vacuna o placebo.
Por
Pero
eso se
los
habla, digamos, de, por
vacunados
eso se habla de
tienen
la
que
prueba
estar.
masiva de 30.000 casos, pero no porque van a ser 30.000 vacunas, sino porque en promedio serán 15.000 y 15.000
15.000.
placebos.
Sí, algunas incorporan más. Por ejemplo, la vacuna rusa tiene programado incorporar 44.000 voluntarios y hay que ver la distribución. Pero lo importante, muy importante de estos estudios de fase 3, y a propósito de algunas notas que ha habido, es que la persona no sabe qué recibió, el médico que lo está vacunando tampoco sabe qué está administrando, por eso se llama doble ciego seleccionado al azar.
Sí, es verdad. Nosotros hablamos con
Únicamente.
algunos argentinos que se ofrecieron en su momento, doctora, para ser voluntarios de la de Pfizer, que es la que se
¿Sí?
está desarrollando en la Argentina, y nos decían exactamente eso. Nos decían, mirá, la verdad, honestamente no sabemos si nos dieron la vacuna o nos dieron el placebo, y quien nos la inyectó tampoco lo sabía. Supongo que
No,
eso
no,
queda
claro,
registrado en
eso,
algún lugar.
buenísimo el comentario porque eso es para que se comprenda bien lo que es doble ciego seleccionado al azar. Usted hace referencia al estudio que dirige el doctor Fernando Pollack en el
Sí,
Hospital Militar Central.
exactamente a ese.
Con todas las vacunas de fase 3 es el mismo procedimiento. Únicamente si una de las personas que participe en el estudio presenta un efecto adverso grave, como pasó con la vacuna de Oxford, como pasó con la vacuna de Janssen, ahí el comité independiente, que es un comité internacional que va controlando los datos, abre el ciego y se sabe si la persona fue vacunada con la vacuna objeto de estudio o si fue vacunada con el placebo. Recuerdan que con la de Oxford había sido vacunada la persona.
Sí.
Así que y ahí se hace toda la
O sea, con la de
evaluación.
Oxford, no había sido un placebo el que finalmente terminó
No, no, fue
contagiado.
vacuna. El
Sí.
primer caso fue vacuna. Por eso se suspendió el estudio hasta que se analizó todo adecuadamente. Se permitió seguir, pero el permitir seguir por parte de este comité internacional es una opinión, la que resuelve si continúa o no el estudio es la autoridad regulatoria,
Porque, a
¿no?
ver, puede pasar, digamos, que alguna vacuna, de hecho lo que escuché, y en todo caso se lo pregunto a usted, en general, esto involucra a todos los proyectos en desarrollo, es que por el nivel de velocidad con el que se están desarrollando las investigaciones, los procesos de prueba y demás, y además porque en algún punto se ha producido, se analizó alguna suerte de reformulación, ¿cómo se llama esto de que la cepa es otra, algo por el estilo? Tampoco es que la vacuna tenga una eficacia del 100%.
No, ninguna vacuna
50%,
tiene
50%, 60%, no sé cuál es.
Y eso lo vamos a saber cuando termine el estudio de fase 3.
Claro.
Porque han sido estudiados en muy pocas personas, entre 40 y 200. Eso es seguridad nada más,
claro.
Pero todo lo demás falta. Por claro. Eso la importancia de los estudios de fase 3.
La vacuna rusa anunció que va a ser probada en 44.000 personas. Yo había visto ahí algo así como 44, 42.000 personas que estaban probándosela, qué sé yo, en diferentes lugares.
En diferentes sí. ciudades de Rusia y en diferentes países. Ahora, por ejemplo, India...
Sí.
No autorizó el estudio en su territorio, es una información de hoy.
Sí, sí.
El estudio de fase 3 en población de la India.
Es cierto, o sea, bueno, pero tenían, qué sé yo, Bielorrusia, Venezuela.
No, tiene Emiratos
Árabes.
Tiene varios países, porque ese es un requisito
claro, claro.
internacional. Las vacunas en fase 3 tienen que ser probadas en distintos lugares porque eso está relacionado con la circulación del virus.
Sí, sí.
Y también está relacionado con las características de la población porque hay algo que se llama la inmunogenética.
Sí.
Entonces, a lo mejor un nórdico, hablando de la ascendencia vikinga, no responde igual al mismo producto que un italiano,
sí.
o que un sudafricano, o que un argentino, o un quechua.
A ver, doctora, yo le ponía como ejemplo esto, porque claro, se ha politizado tanto esto de la discusión acerca de la vacuna, de la eficacia, de si de acá, de allá.
No, la eficacia no la sabemos.
Bueno,
esto es lo peor que puede pasar.
Bueno, exactamente.
En el uso de vacunas es que esto se politice, es terriblemente malsano. El daño colateral que hay con las cosas que han pasado lunes y martes es enorme,
sí.
porque fue como el realismo mágico. En diciembre está la vacuna. No, señores, en diciembre no va a estar la vacuna.
Sí, sí.
Esto hay que decirlo claramente,
sí.
porque en diciembre la vacuna rusa va a llevar 3 meses de estudio de fase 3, porque empezó a mediados de septiembre. Entonces hay cosas que hay que ser
bueno,
muy
esa es una crítica, esa es una crítica razonable. A ver, porque lo que yo digo es lo siguiente: primero, nadie va a vacunar a los argentinos en general, nadie va a vacunar, porque además, obviamente, yo lo he hablado con funcionarios del Ministerio de Salud para sacarme algunas dudas. Nadie va a vacunar a los argentinos en general, porque no son, ningún funcionario es lo suficientemente, no me sale otra palabra que no sea nabo, como para exponer a la sociedad a que reciba una vacuna que finalmente no está aprobada, que no genere garantías.
Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar.
Las vacunas tienen que estar autorizadas.
Por eso, exactamente. En el caso de que venga la vacuna rusa, es porque va a estar autorizada, es porque la Organización Mundial de la Salud va a avalar la producción masiva para ser suministrada.
Pero con los estudios, la prueba una agencia regulatoria de las grandes,
sí.
la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, la EMA, que es su padre, es la Agencia Europea de Medicamentos.
Sí.
Esto no es soplar y hacer botellas, sí. no es el realismo mágico. Sí. Acá se ha manejado muy mal la información sin medir el daño en una sociedad ya muy dañada
sí.
desde el punto de vista de la salud mental por el prolongadísimo confinamiento.
Sí, sí. Bueno, a ver, una cosa es esa discusión y otro es el punto que usted introduce acá, que yo se lo tomo naturalmente porque usted sabe, y por eso la llamamos, que es este otro debate. Porque es cierto que por ahí hubo mala información y eso ha generado también alguna confusión. A mí me quedó siempre definitivamente claro que nadie va a suministrar una vacuna que no tenga todas las mediciones y todas las autorizaciones que demanda la medicina a nivel internacional, ¿no?
Perfecto.
Ahora, lo que usted me dice es que en diciembre es imposible porque no va a estar en no va a tener el tiempo necesario.
Lleva 3 meses en diciembre, pensemos que va a llevar 3 meses. Esta vacuna, el estudio de fase 3, empezó a mediados de septiembre.
Sí.
Y esto hay que decirlo claramente.
Sí. ¿Y cuánto tarda el estudio en fase 3?
El fase 3, todos los estudios son de 2 años. Todas las vacunas en fase 3 estudian 2 años. Y según los resultados, se hacen estudios, análisis interinos, cada 3 meses. ¿Qué es lo que está planeado con estas vacunas? Entre los 3 y los 6 meses, o a los 3 y los 6 meses de estudio de fase 3, hacer un corte, se llama un análisis interino, para ir evaluando los resultados y presentarlos a la autoridad.
Está bien, de acuerdo, doctora, pero a ver, lo que yo le planteo es lo siguiente.
No, escúcheme, entonces, con ese resultado interino de 6 meses, la autoridad regulatoria puede resolver dar una autorización de uso de emergencia mientras continúe el estudio. Fíjense que en Europa están planteando a partir de fines de marzo. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro. En Europa, con la magnitud de la segunda ola, fíjese que ningún país está diciendo ya tenemos la vacuna en diciembre.
Sí, sí. Bueno, AstraZeneca dijo que ellos van a estar en condiciones sobre el final del primer trimestre, es decir, en marzo del año que viene.
Es lo que le estoy diciendo.
Está bien, de acuerdo, pero entonces hay que ser laxos en eso, digamos. Usted me dice, cualquier proceso de estudio en fase 3, y ahí es donde me parece que se politiza la cuestión, y entonces el que le quiere pegar al gobierno, le pega al gobierno, porque anunció en diciembre, no sé sobre la base de qué, no sé,
yo
honestamente.
Yo tampoco desconozco, pero, eso hay que pero preguntarle si usted a los me dice, que lo dijeron.
Si usted me dice, doctora, que la fase 3, en realidad, en un proceso de normalidad, demanda 2 años, vamos a ser conejitos de indias, como dicen muchos, de la vacuna rusa, de cualquiera de las vacunas. Porque
No. Si la autoridad sanitaria, con ese análisis interino, ese corte a los 6 meses, lo autoriza el uso, esos voluntarios, esos miles de voluntarios, más de 15.000 voluntarios de cada vacuna de fase 3, van a seguir en estudio hasta los 2 años o el tiempo más allá que sea necesario. Sí. En el mientras tanto, con esa autorización de emergencia, se va a ofrecer la vacuna, o la vacuna va a estar disponible para los grupos más vulnerables, no para toda la población.
Está bien,
y el grupo más vulnerable, número 1, por el consenso internacional, es el personal del equipo de salud.
Pero si
después
usted me dice,
seguido
si
del
usted
personal esencial, y habrá que ver si la vacuna que logre esta autorización de uso de emergencia, si es que hay alguna que lo logra, si es una vacuna segura y eficaz en las personas mayores de 60 años, que es el otro grupo muy vulnerable.
Si usted me
Pero
dice,
eso no lo sabemos.
Si usted me dice que la fase 3 de la vacuna rusa empezó en septiembre, y que a los 3 meses se hace un corte en donde se puede llegar a probar su uso y seguir en estudio.
No, ella dice 6.
Estaríamos en 3 meses en diciembre.
No, pero ella dice 6.
Y bueno, sí, pero lo tiene que estudiar la autoridad regulatoria. Idealmente es en 6 meses.
Entre 3 y 6 meses.
Ah, es idealmente en 6.
Entre 3 y 6 meses, dijo, por eso.
Como el mínimo es 6. Además, les doy otro detalle, que es muy técnico, pero para que quede claro. La vacuna rusa en el estudio de fase 1 y fase 2, a diferencia de todas las otras vacunas, no fue un estudio doble ciego seleccionado al azar. Se vacunó a todas las personas, que son grupos de 40.
O sea, lo que usted está diciendo es que hay posibilidades de que si hace lo que anunció el presidente, es un genocidio de Estado directamente.
No, no es un genocidio, esa palabra es durísima. No va a haber posibilidad de hacerlo por las autorizaciones. Las autorizaciones de uso de un producto en medicina, como en este caso la vacuna, No la da un político.
Por eso, bueno, es lo que...
miren lo que dijo Trump, doctora, que en octubre empezaba a vacunar. Esos son deseos políticos.
Doctora, es lo que yo vengo diciendo desde que se anunció esto de la vacuna rusa. Ahora usted me introduce otra cuestión que es interesante y que yo se la tomo, que es esto de que el proceso dura durante 2 años, pero por una cuestión de urgencia y por la emergencia, los organismos, digamos, que prueban la utilización de las vacunas pueden eventualmente, en un corte que usted estipula en 6 meses, autorizar que se dé alguna dosis, pero en emergencia y se sigue estudiando y demás. Lo que yo vengo diciendo desde que arrancó toda esta polémica es que nadie va a darle nada a la gente que no esté autorizado por los organismos internacionales que legislan en la materia, con lo cual es un debate casi innecesario esto.
No. Es embarrar la cancha, porque por un lado está la autorización internacional y por el otro, no se olviden que en Argentina la autoridad regulatoria es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANMAT.
Sí.
Y hay otra autoridad que no resuelve, pero recomienda al Ministro de Salud y al Ejecutivo, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
Sí.
Y la Comisión Nacional de Inmunizaciones viene teniendo reuniones y reuniones ampliadas, incluso con representantes de la Organización Panamericana de la Salud, tratando estos temas. O sea que el mensaje para nuestra gente es que si hay licencia de uso de una vacuna, primero internacional, y después de la ANMAT y la recomendación de la CONAIM, solamente ahí la vacuna se va a empezar a usar. Este es el mensaje que tiene que ser claro y contundente.
Sí.
No lo que digan los políticos, no deseos. No,
a ver, porque acá se medio como que se mezclan dos cosas, me parece a mí. Primero, el dato este acerca de la autorización como para que la vacuna se suministre, aunque sea de manera... De emergencia, como usted dice, yo creo que hay que dejarlo definitivamente claro. Yo creo que eso fue efectivamente un error de comunicación del gobierno. Ahora, que el gobierno haga una porque va a haber semejante nivel de demanda mundial con relación a la vacuna, que el gobierno haga una reserva o prerreserva de vacuna, y no me importa el origen de la vacuna, si es rusa, si es la de Oxford, si es la de Pfizer o de la que sea, es absolutamente razonable en un contexto en donde va a estar el mundo entero demandando esa vacuna. No está mal.
Exactamente. Por lo que sabemos, porque no ha habido un comunicado oficial, por lo que sabemos, el gobierno, por eso la ley que va a tratar el Senado esta semana, teóricamente, lo que hace firmar en lo que se llaman contratos de riesgo. Y aparentemente, por eso le digo, no hay información oficial, pero por lo que ha trascendido, el gobierno ha firmado contratos de riesgo para cuatro vacunas.
Sí.
Una es la vacuna rusa.
Sí.
Por lo que usted dice perfectamente, la tiene muy clara. No va a haber posibilidad de abastecimiento mundial hasta que no se inicie una gran escalada de producción. Por eso, desde el comienzo, la Organización Mundial de la Salud planteó que se necesitan por lo menos 2 vacunas eficaces, de 2 para arriba. De otra manera es imposible, pero hay que lograr esas vacunas eficaces. Hasta ahora no sabemos si alguna va a ser segura y eficaz.
No, a ver, acá la ley esta que se está tratando en el Congreso también se tergiversó, porque acá se politiza absolutamente todo. Lo de la ley esa es muy claro. Primero, es la misma discusión que se genera cuando la Argentina, entre otras cuestiones, se endeuda con bonos de deuda pública argentina. Obviamente los que vienen y le prestan plata a la Argentina y se quedan con los papelitos, dicen: yo quiero que ante la eventualidad de que vos no me pagues, esté, ¿cómo se llama? Chiesa,
el tribunal arbitral.
Digamos, un tribunal arbitral en el exterior. Y el gobierno argentino dice: no, yo quiero el tribunal arbitral en la Argentina. Lo que está discutiendo la ley acá son 2 cuestiones. Primero, que los tribunales arbitrales estén a favor, en este caso, de la posición de los laboratorios, es decir, que sean en el extranjero y no en la Argentina, y segundo, que eventualmente el Estado tenga algún nivel de responsabilidad también frente a la eventualidad de algo, no es que le está quitando definitivamente...
No, ahí la diferencia es que la farmacéutica no se hace cargo de efectos adversos, se hace cargo el Estado.
Sí, bueno, en parte es igual, los laboratorios también, ¿eh? En parte, no es que el Estado asume todo el riesgo. Pero bueno, supongo que eso debe tener que ver con el hecho de que, como usted nos explicó y todos los que saben del tema, cualquier proceso de elaboración de una vacuna dura 10 años. Y si queremos hacer algo, en todo caso, qué sé yo, hay que rediscutir algunas cuestiones que tienen que ver con los protocolos y ese tipo de cosas, porque si
sí,
no...
Sí, el tiempo, no, le explico, el tiempo no es fijo en 10 años. Mínimo son 2 años el estudio de fase 3. Sí. Y eso depende de los resultados. Hay vacunas, como son la vacuna antipoliomielítica de Jonas Salk, la vacuna contra las paperas de Gilleman, que el desarrollo se completó en 5 años.
Sí, sí.
Hay otras, como la vacuna de dengue, que llevó 26 años. El estudio de fase 3 se hizo en 2 años y por los resultados la autoridad regulatoria pidió que se prolongara otros 4,
sí,
que ya se terminaron, y por eso se sabe que la vacuna de dengue, que fue diseñada para prevenir el dengue, hoy no la utilizamos para prevenir el dengue, sino que sirve para prevenir las formas graves, la internación y la muerte por dengue en la reinfección, pero no sirve para prevenir el primer contacto con dengue. Fíjese la importancia de llevar a cabo los estudios. Acá no sabemos qué va a pasar con esta vacuna.
¿Cómo fueron los tiempos en la última que recordamos, en la de la gripe A?
No, gripe es distinto, porque gripe se cambia el virus. Es una vacuna que está estudiada de décadas. Acá lo único que se hace es cambiar el virus, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es distinto. Acá arrancamos de cero con la vacuna para SARS-CoV-2. La vacuna antigripal se modifica cada año, pero lo que cambia es el virus que se incorpora. Lo demás está todo hecho. Acá no. Y fíjense, la vacuna para HIV, ¿cuántas vacunas candidatas hubo? Lleva más de 40 años y no se logró. O sea, que ojo con esto. Hay que tener en perspectiva que vamos por una vacuna segura y eficaz, pero hay que lograrla.
Sí, claro, pero le cabe a todos. A ver, lo que yo quiero decir acá es que por ahí yo le tomo lo que usted dice, tal vez la manera en la que lo anunció el gobierno puede haber generado alguna confusión. Habrá que ver quién le dijo qué al presidente como para anunciar eso de diciembre, pero la verdad es que yo advierto que acá hay casi como una predisposición a decir que en realidad poco menos que este gobierno es socio de Putin y está con Rusia, y vamos
bueno, pero pueden decir lo mismo según el origen de las otras vacunas. Eso es embarrar la cancha, es ensuciar inútilmente un desgaste que no tiene sentido.
No, es que a mí me parece absolutamente claro lo que usted dice, porque usted está hablando en términos generales. Cuando usted dice la fase 3 necesita de tanto tiempo para eventualmente conseguir una autorización de emergencia, habla en general, no solo del caso de la Rusia en
es
particular.
Que están todas en igualdad de condiciones, de semana más, semana menos en cuanto al tiempo que llevan de estudio.
Doctora, gracias, le agradezco siempre la gentileza de atendernos y la claridad en sus conceptos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, buena jornada.
Adiós, que le vaya bien. Ahí la escucharon, ella es la doctora Silvia González Ayala.